Capítulo 12. El Patronus. Harry sabía que la intención de Hermione había sido buena, pero eso no le impidió enfadarse con ella. Había sido propietario de la mejor escoba del mundo durante unas horas y, por culpa de Hermione, ya no sabía si la volvería a ver. Estaba seguro de que no le ocurría nada a la saeta de fuego, pero ¿en qué estado se encontraría después de pasar todas las pruebas antihechizos? Ron también estaba enfadado con Hermione. En su opinión, desmontar una saeta de fuego completamente nueva era un crimen. Hermione, que seguía convencida de que había hecho lo que debía, comenzó a evitar la sala común. Harry y Ron supusieron que se había refugiado en la biblioteca y no intentaron persuadirla de que saliera de allí. Se alegraron de que el resto del colegio regresara poco después de Año Nuevo y la Torre de Gryffindor volviera a estar abarrotada de gente y de bullicio. Wood buscó a Harry la noche anterior al comienzo de las clases. «¿Qué tal las Navidades?», preguntó, y luego, sin esperar respuesta, se sentó, bajó la voz y dijo: «He estado meditando durante las vacaciones, Harry. Después del último partido, ¿sabes? Si los dementores acuden al siguiente, no nos podemos permitir que tú... Bueno...» Wood se quedó callado, con cara de sentirse incómodo. «Estoy trabajando en ello», dijo Harry rápidamente. «El profesor Lupin me dijo que me daría unas clases para ahuyentar a los dementores. Comenzaremos esta semana. Dijo que después de Navidades estaría menos atareado». «Ya», dijo Wood. Su rostro se animó. «Bueno, en ese caso...» «Realmente no quería perderte como buscador, Harry. ¿Has comprado ya otra escoba?» «No», contestó Harry. «¿Cómo? Pues será mejor que te des prisa. No puedes montar en esa estrella fugaz en el partido contra Ravenclaw». «Le regalaron una saeta de fuego en Navidad», dijo Ron. «¿Una saeta de fuego? ¿No, en serio? ¿Una saeta de fuego de verdad?» «No te emociones, Oliver», dijo Harry con tristeza. «Ya no la tengo. Me la confiscaron». Y explicó que estaban revisando la saeta de fuego en aquellos instantes. «¿Hechizada? ¿Por qué podría estar hechizada?» «Sirius Black», explicó Harry sin entusiasmo. «Parece que va detrás de mí, así que McGonagall piensa que él me la podía haber enviado». Desechando la idea de que un famoso asesino estuviera interesado por la vida de su buscador, Wood dijo: «Pero Black no podía haber comprado una saeta de fuego. Es un fugitivo. Todo el país lo está buscando. ¿Cómo podría entrar en la tienda de artículos de calidad para el juego del Quidditch y comprar una escoba?» «Ya lo sé, pero aún así McGonagall quiere desmontarla». Wood se puso pálido. «Iré a hablar con ella, Harry», le prometió. «La haré entrar en razón. Una saeta de fuego. Una auténtica saeta de fuego en nuestro equipo. Ella tiene tantos deseos como nosotros de que gane Gryffindor. La haré entrar en razón. ¡Una saeta de fuego!» Las clases comenzaron al día siguiente. Lo último que deseaba nadie una mañana de enero era pasar 2 horas en una fila en el patio. Pero Hagrid había encendido una hoguera de salamandras para su propio disfrute y pasaron una clase inusualmente agradable recogiendo leña seca y hojarasca para mantener vivo el fuego. Mientras las salamandras, a las que les gustaban las llamas, correteaban de un lado a otro de los troncos incandescentes que se iban desmoronando. La primera clase de adivinación del nuevo trimestre fue mucho menos divertida. La profesora Trelawney les enseñaba ahora quiromancia y se apresuró a informar a Harry de que tenía la línea de la vida más corta que había visto nunca. A la que Harry tenía más ganas de acudir era la clase de defensa contra las artes oscuras. Después de la conversación con Wood, quería comenzar las clases contra los dementores tan pronto como fuera posible. «¡Oh, sí!», dijo Lupin cuando Harry le recordó su promesa al final de la clase. «Veamos, ¿qué te parece el jueves a las 8 de la tarde? El aula de historia de la magia será bastante grande. Tendré que pensar detenidamente en esto. No podemos traer a un dementor de verdad al castillo para practicar».
«Aún parece enfermo, ¿verdad?», dijo Ron por el pasillo camino del gran comedor. «¿Qué crees que le pasa?» Oyeron un chist de impaciencia detrás de ellos. Era Hermione, que había estado sentada a los pies de una armadura, ordenando la mochila tan llena de libros que no se cerraba. «¿Por qué nos chistas?», le preguntó Ron irritado. «Por nada», dijo Hermione con altivez, echándose la mochila al hombro. «Por algo será», dijo Ron. «Dije que no sabía qué le ocurría a tu Lupin, y tú...» «Bueno, no es evidente», dijo Hermione con una mirada de superioridad exasperante. «Si no nos lo quieres decir, no lo hagas», dijo Ron con brusquedad. «Vale», respondió Hermión y se marchó altivamente. «No lo sabe», dijo Ron siguiéndola con los ojos y resintiendo. «Solo quiere que le volvamos a hablar». A las 8 de la tarde del jueves, Harry salió de la torre de Gryffindor para acudir al aula de Historia de la Magia. Cuando llegó, estaba a oscuras y vacía, pero encendió las luces con la varita mágica y al cabo de 5 minutos apareció el profesor Lupin, llevando una gran caja de embalar que puso encima de la mesa del profesor Bean. «¿Qué es?», preguntó Harry. «Otro Boggart», dijo Lupin, quitándose la capa. «He estado buscando por el castillo desde el martes y he tenido la suerte de encontrar este escondido dentro del archivador del señor Filch. Es lo más parecido que podemos encontrar a un auténtico dementor. El Boggart se convertirá en dementor cuando te vea, de forma que podrás practicar con él. Puedo guardarlo en mi despacho cuando no lo utilicemos. Bajo mi mesa hay un armario que le gustará».
«De acuerdo», dijo Harry haciendo como que no era aprensivo y satisfecho de que Lupin hubiera encontrado un sustituto de un dementor de verdad.
«Así pues».
El profesor Lupin sacó su varita mágica e indicó a Harry que hiciera lo mismo.
«El hechizo que trataré de enseñarte es magia muy avanzada. Bueno, muy por encima del nivel corriente de embrujo. Se llama Encantamiento Patronus».
«¿Cómo es?», preguntó Harry nervioso.
«Bueno, cuando sale bien, invoca un Patronus para que se aparezca», explicó Lupin. «Y que es una especie de antidementor, un guardián que hace de escudo entre el dementor y tú».
Harry se imaginó de pronto agachado tras alguien del tamaño de Hagrid, que empuñaba una porra gigantesca. El profesor Lupin continuó.
«El Patronus es una especie de fuerza positiva, una proyección de las mismas cosas de las que el dementor se alimenta. Esperanza, alegría, deseo de vivir. Y no puede sentir desesperación como los seres humanos, de forma que los dementores no lo pueden herir. Pero tengo que advertirte, Harry, de que el hechizo podría resultarte excesivamente avanzado. Muchos magos cualificados tienen dificultades con él».
«¿Qué aspecto tiene un Patronus?», dijo Harry con curiosidad.
«Es según el mago que lo invoca».
«¿Y cómo se invoca?».
«Con un encantamiento que solo funcionará si te concentras con todas tus fuerzas en un solo recuerdo de mucha alegría».
Harry intentó recordar algo alegre. Desde luego, nada de lo que le había ocurrido en casa de los Dursley servía. Al final, recordó el instante en que por primera vez montó en una escoba.
«¡Ya!», dijo intentando recordar lo más exactamente posible la maravillosa sensación de vértigo que había notado en el estómago.
«El encantamiento es así».
Lupin se aclaró la garganta.
«Expecto Patronum».
«¡Expecto Patronum!», repitió Harry entre dientes. «¡Expecto Patronum!».
«¿Te estás concentrando con fuerza en el recuerdo feliz?».
«¡Sí!», contestó Harry obligando a su mente a que retrocediese hasta aquel primer viaje en escoba. «¡Expecto Patrono! ¡No! ¡Patronum! ¡Perdón! ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum!».
De repente, como un chorro, surgió algo del extremo de su varita. Era como un gas plateado.
«¿Lo ha visto?», preguntó Harry entusiasmado. «¡Algo ha ocurrido!».
«Muy bien», dijo Lupin sonriendo. «Bien, entonces, ¿estás preparado para probarlo en un dementor?».
«Sí», dijo Harry empuñando la varita con fuerza y yendo hasta el centro del aula vacía. Intentó mantener su pensamiento en el vuelo con la escoba, pero en su mente había otra cosa que trataba de introducirse. Tal vez en cualquier instante volviera a oír a su madre, pero no debía pensar en ello, o volvería a oírla realmente, y no quería. ¿O sí quería? Lupin cogió la tapa de la caja de embalaje y tiró de ella. Un dementor se elevó despacio de la caja, volviendo hacia Harry su rostro encapuchado. Una mano viscosa y llena de pústulas sujetaba la capa. Las luces que había en el aula parpadearon hasta apagarse. El dementor salió de la caja y se dirigió silenciosamente hasta Harry, exhalando un aliento profundo y vibrante. Una ola de intenso frío se extendió sobre él. «¡Expecto Patronum!», gritó Harry. «¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum!».
Pero el aula y el dementor desaparecían. Harry cayó de nuevo a través de una niebla blanca y espesa, y la voz de su madre resonó en su cabeza más fuerte que nunca.
«¡A Harry no! ¡A Harry no! ¡Por favor, haré cualquier cosa!».
«¡A un lado! ¡Hazte a un lado, muchacha!».
«¡Harry!».
Harry volvió de pronto a la realidad. Estaba boca arriba, tendido en el suelo. Las luces del aula habían vuelto a encenderse. No necesitó preguntar qué era lo que había ocurrido.
«Lo siento»,
musitó incorporándose y notando un sudor frío que le corría por detrás de las gafas. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Lupin.
«Sí».
Para levantarse, Harry se apoyó primero en un pupitre y luego en Lupin. «Toma». Lupin le ofreció una rana de chocolate. «Cómetela antes de que volvamos a intentarlo. No esperaba que lo consiguieras a la primera vez. Me habría impresionado mucho que lo hubieras hecho».
«Cada vez es peor», musitó Harry mordiendo la cabeza de la rana. «Esta vez la he oído más alto aún. Y a él, a Voldemort».
Lupin estaba más pálido de lo habitual. «Harry, si no quieres continuar, lo comprenderé perfectamente».
«Sí quiero», dijo Harry con energía, metiéndose en la boca el resto de la rana. «Tengo que hacerlo. ¿Y si los dementores vuelven a presentarse en el partido contra Ravenclaw? No puedo caer de nuevo. Sí, si perdemos ese partido, habremos perdido la Copa de Quidditch».
«De acuerdo, entonces», dijo Lupin. «Tal vez quiera seleccionar otro recuerdo feliz. Quiero decir, para concentrarte, ese no parece haber sido bastante poderoso».
Harry pensó intensamente y recordó que se había sentido muy contento cuando el año anterior Gryffindor había ganado la Copa de las Casas. Empuñó otra vez la varita mágica y volvió a su puesto en mitad del aula.
«¿Preparado?»,
preguntó Lupin cogiendo la tapa de la caja.
«¡Preparado!»,
dijo Harry haciendo un gran esfuerzo por llenarse la cabeza de pensamientos alegres sobre la victoria de Gryffindor y no con pensamientos oscuros sobre lo que iba a ocurrir cuando la caja se abriera.
«¡Ya!»,
dijo Lupin levantando la tapa. El aula volvió a enfriarse y a quedarse a oscuras. El dementor avanzó con su violenta respiración, abriendo una mano putrefacta en dirección a Harry.
«¡Expecto Patronum!»,
gritó Harry.
«¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum!».
Una niebla blanca le oscureció el sentido. En torno a él se movieron unas formas grandes y borrosas. Luego oyó una voz nueva, de hombre, que gritaba aterrorizado.
«¡Lily, coge a Harry y vete! ¡Es él! ¡Vete, corre! ¡Yo le detendré!».
El ruido de alguien dentro de una habitación. Una puerta que se abría de golpe. Una carcajada estridente.
«¡Harry! ¡Harry! ¡Despierta!».
Lupin le abofeteaba las mejillas. Esta vez le costó un minuto comprender por qué estaba tendido en el suelo polvoriento del aula.
«¡He oído a mi padre!», balbuceó Harry. «Es la primera vez que lo oigo. Quería enfrentarse a Voldemort para que a mi madre le diera tiempo de escapar».
Harry notó que en su rostro había lágrimas mezcladas con el sudor. Bajó la cabeza todo lo que pudo para limpiarse las lágrimas con la túnica, haciendo como que se ataba al cordón del zapato, para que Lupin no se diera cuenta de que había llorado.
«¿Has oído a James?»,
preguntó Lupin con voz extraña.
«Sí».
Con la cara ya seca volvió a levantar la vista.
«¿Por qué? ¿Usted no conocía a mi padre? ¿O sí?».
Lo conocí, sí»,
contestó Lupin.
«Fuimos amigos en Hogwarts. Escucha, Harry, tal vez deberíamos dejarlo por hoy. Este encantamiento es demasiado avanzado. No debería haberte puesto en este trance».
«¡No!»,
repuso Harry. Se volvió a levantar. «Lo volveré a intentar. No pienso en cosas bastante alegres. Por eso, espere». Hizo un gran esfuerzo para pensar. Un recuerdo muy feliz. Un recuerdo que pudiera transformarse en un Patronus bueno y fuerte. El momento en que se enteró de que era un mago y que tenía que dejar la casa de los Dursley para ir a Hogwarts. Si eso no era un recuerdo feliz, entonces no sabía que podía serlo. Concentrado en los sentimientos que lo habían embargado al enterarse de que se iría de Private Drive, Harry se levantó y se puso de nuevo frente a la caja de embalaje.
«¿Preparado?»,
dijo Lupin como si fuera a obrar en contra de su criterio.
«¿Te estás concentrando bien?». «De acuerdo». «Ya».
Levantó la tapa de la caja por tercera vez y el dementor volvió a salir de ella. El aula volvió a enfriarse y oscurecerse.
«¡Expecto Patronum!»,
gritó Harry.
«¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum!».
De nuevo comenzaron los gritos en la mente de Harry, salvo que esta vez sonaban como si procedieran de una radio mal sintonizada. El sonido bajó, subió y volvió a bajar. Todavía seguía viendo al dementor. Se había detenido. Y luego, una enorme sombra plateada salió con fuerza del extremo de la varita de Harry y se mantuvo entre él y el dementor. Y aunque Harry sentía sus piernas como de mantequilla, seguía de pie, sin saber cuánto tiempo podría aguantar.
«¡Ridículo!»,
gritó Lupin, saltando hacia adelante. Se oyó un fuerte crujido y el nebuloso Patronus se desvaneció junto con el dementor.
Harry se derrumbó en una silla, con las piernas temblando, tan cansado como si acabara de correr varios kilómetros. Por el rabillo del ojo, vio al profesor Lupin obligando con la varita al Bogart a volver a la caja de embalaje. Se había vuelto a convertir en una esfera plateada.
¡Estupendo!
Dijo Lupin, yendo hacia donde estaba Harry sentado.
¡Estupendo, Harry! ¡Ha sido un buen principio!
¿Podemos volver a probar? ¡Solo una vez más!
¡Ahora no!
Dijo Lupin con firmeza.
Ya has tenido bastante por una noche. Ten.
Ofreció a Harry una tableta del mejor chocolate de Honky Dukes.
Cómetelo todo o la señora Pomfrey me matará. ¿El jueves que viene a la misma hora?
Oh, vale, dijo Harry. Dio un mordisco al chocolate y vio que Lupin apagaba las luces que se habían encendido con la desaparición del dementor. Se le acababa de ocurrir algo. ¿Profesor Lupin? Preguntó. ¿Si conoció a mi padre? También conocería a Sirius Black. Lupin se volvió con rapidez.
¿Qué te hace pensar eso?
Dijo severamente. Nada. Quiero decir, me he enterado de que eran amigos en Hogwarts. El rostro de Lupin se calmó.
Sí, lo conocí.
Dijo lacónicamente.
O creía que lo conocía. Será mejor que te vayas, Harry. Se hace tarde.
Harry salió del aula, atravesó el corredor, dobló una esquina, dio un rodeo por detrás de una armadura y se sentó en la peana para terminar el chocolate, lamentando haber mencionado a Black, dado que a Lupin obviamente no le había hecho gracia. Luego volvió a pensar en sus padres. Se sentía extrañamente vacío, a pesar de haber comido tanto chocolate. Aunque era terrible oír dentro de su cabeza los últimos instantes de vida de sus padres, eran las únicas ocasiones en que había oído sus voces desde que era muy pequeño. Nunca sería capaz de crear un Patronus de verdad si en parte deseaba volver a oír la voz de sus padres. «¡Están muertos!», se dijo con firmeza. «Están muertos y volver a oír el eco de su voz no los traerá a la vida. Será mejor que me controle si quiero la copa de Quidditch». Se puso en pie, se metió en la boca el último pedazo de chocolate y volvió hacia la torre de Gryffindor. Ravenclaw jugó contra Slytherin una semana después del comienzo del trimestre. Slytherin ganó, aunque por muy poco. Según Wood, eran buenas noticias para Gryffindor, que se colocaría en segundo puesto si ganaba también a Ravenclaw. Por lo tanto, aumentó los entrenamientos a 5 por semana. Esto significaba que, junto con las clases antidementores de Lupin, que resultaban más agotadoras que 6 sesiones de entrenamiento de Quidditch, a Harry le quedaba tan solo una noche a la semana para hacer todos los deberes. Aún así, no parecía tan agobiado como Hermione, a la que le afectaba la inmensa cantidad de trabajo. Cada noche, sin excepción, veían a Hermione en un rincón de la sala común, con varias mesas llenas de libros, tablas de artimancia, diccionarios de runas, dibujos de muggles levantando objetos pesados y carpetas amontonadas con apuntes extensísimos. Apenas hablaba con nadie y respondía de malos modos cuando alguien la interrumpía.
«¿Cómo lo hará?»,
le preguntó Ron a Harry una tarde, mientras el segundo terminaba un insoportable trabajo para Snape sobre venenos indetectables. Harry alzó la vista. Hermione casi no se la veía detrás de la torre de libros.
«¿Cómo hará qué? ¡Ir a todas las clases!», dijo Ron. «Esta mañana la oí hablar con la profesora Vector, la bruja que da artimancia. Hablan de la clase de ayer, pero Hermione no pudo ir, porque estaba con nosotros en cuidado de criaturas mágicas. Y Ernie Macmillan me dijo que no ha faltado nunca una clase de estudios muggles, pero la mitad de las clases coinciden con adivinación y tampoco ha faltado nunca estas».
Harry no tenía tiempo en aquel momento para indagar en el misterio del horario imposible de Hermione. Tenía que seguir con el trabajo para Snape. 2 segundos más tarde volvió a ser interrumpido, esta vez por Wood.
«Malas noticias, Harry. Acabo de ver a la profesora McGonagall por lo de la saeta de fuego. Ella se ha puesto algo antipática conmigo. Me ha dicho que mis prioridades están mal. Piensa que me preocupa más ganar la copa que tu vida, solo porque le dije que no me importaba que la escoba te tirase al suelo siempre que cogieras la snitch». Butch sacudió la cabeza con incredulidad. Realmente, por su forma de gritarme, cualquiera habría pensado que le había dicho algo terrible. Luego le pregunté cuánto tiempo la tendría todavía. Hizo una mueca e imitó la voz de la profesora McGonagall. «El tiempo que haga falta, Butch. Me parece que tendrás que pedir otra escoba a Harry. Hay un cupón de pedido en la última página del mundo de la escoba. Podrás comprar una Nimbus 2001 como la que tiene Malfoy».
«No voy a comprar nada que le guste a Malfoy», dijo taxativamente.
Enero dio paso a febrero sin que se notara, persistiendo en el mismo frío glaciar.
El partido contra Ravenclaw se aproximaba, pero Harry seguía sin solicitar otra escoba. Al final de cada clase de transformaciones, le preguntaba a la profesora McGonagall por la saeta de fuego. Ron expectante junto a él, Hermión pasando a toda velocidad por su lado con la cara vuelta.
«No, Potter, todavía no te la podemos devolver», le dijo la profesora McGonagall el duodécimo día de interrogatorio, antes de que el muchacho hubiera abierto la boca.
«Hemos comprobado la mayoría de los hechizos más habituales, pero el profesor Flitwick cree que la escoba podría tener un maleficio para derribar al que la monta. En cuanto hayamos terminado las comprobaciones, te lo diré. Ahora, te ruego que dejes de darme la lata».
Para empeorar aún más las cosas, las clases antidementores de Harry no iban tan bien como esperaba, ni mucho menos. Después de varias sesiones, era capaz de crear una sombra poco precisa cada vez que el dementor se le acercaba, pero su Patronus era demasiado débil para ahuyentar al dementor. Lo único que hacía era mantenerse en el aire como una nube semitransparente, vaciando de energía a Harry, mientras éste se esforzaba por mantenerlo. Harry estaba enfadado consigo mismo. Se sentía culpable por su secreto deseo de volver a oír las voces de sus padres.
«Esperas demasiado de ti mismo», le dijo severamente el profesor Lupin en la cuarta semana de prácticas. «Para un brujo de 13 años, incluso un Patronus como este es una hazaña enorme. Ya no te desmayas, ¿a que no?».
«Creí que el Patronus embestiría contra los dementores», dijo Harry desalentado. «Que él los haría desaparecer».
«El verdadero Patronus los hace desaparecer», contestó Lupin. «Pero tú has logrado mucho en poco tiempo. Si los dementores hacen aparición en tu próximo partido de Quidditch, serás capaz de tenerlos a raya el tiempo necesario para volver al juego».
«Usted dijo que es más difícil cuando hay muchos», repuso Harry.
«Tengo total confianza en ti», aseguró Lupin sonriendo. «Toma, te has ganado una bebida. Esto es de las tres escobas y supongo que no lo habrás probado antes».
Sacó dos botellas de su maletín.
«¡Cerveza de mantequilla!», exclamó Harry reflexivamente. «¡Oh, sí, me encanta!».
Lupin alzó una ceja.
«Bueno, Ron y Hermione me trajeron algunas cosas de Hogsmeade», mintió Harry a toda prisa.
«Ya veo»,
dijo Lupin, aunque parecía algo suspicaz.
«Bien, bebamos por la victoria de Gryffindor contra Ravenclaw, aunque en teoría, como profesor, no debo tomar partido»,
añadió inmediatamente. Bebieron en silencio la cerveza de mantequilla, hasta que Harry mencionó algo en lo que llevaba algún tiempo meditando.
«¿Qué hay debajo de la capucha de un dementor?».
El profesor Lupin pensativo dejó la botella.
«Bueno, los únicos que lo saben no pueden decirnos nada. El dementor solo se baja la capucha para utilizar su última arma».
«¿Cuál es?».
«Lo llaman el beso del dementor»,
dijo Lupin con una amarga sonrisa.
«Es lo que hacen los dementores aquellos a los que quieren destruir completamente. Supongo que tendrán algo parecido a una boca, porque pegan las mandíbulas a la boca de la víctima y le absorben el alma».
Harry escupió sin querer un poco de cerveza de mantequilla.
«¿Las matan?».
«No», dijo Lupin. «Mucho peor que eso. Se puede vivir sin alma, mientras sigan funcionando el cerebro y el corazón. Pero no se puede tener conciencia de uno mismo, ni memoria, ni nada. No hay ninguna posibilidad de recuperarse. Uno se limita a existir, como una concha vacía, sin alma, perdido para siempre».
Lupin bebió otro trago de cerveza de mantequilla y siguió diciendo.
«Es el destino que le espera a Sirius Black, lo decía el profeta esta mañana. El ministerio ha dado permiso a los dementores para besarlo cuando lo encuentren».
Harry se quedó abstraído unos instantes, pensando en la posibilidad de sorber el alma por la boca de una persona, pero luego pensó en Black.
«Se lo merece», dijo de pronto.
«¿Eso piensas?»,
dijo como sin darle importancia.
«¿De verdad crees que alguien merece eso?».
«Sí»,
dijo Harry con altivez, «por varios motivos». Le habría gustado hablar con Lupin sobre la conversación que había oído en las tres escobas, sobre Black traicionando a sus padres, aunque aquello habría supuesto revelar que había ido a Hogsmeade sin permiso, y sabía que a Lupin no le haría gracia. De forma que terminó su cerveza de mantequilla, dio a Lupin las gracias y salió del aula de historia de la magia. Harry casi se arrepentía de haberle preguntado qué había debajo de la capucha de un dementor. La respuesta había sido tan horrible y lo había sumido hasta tal punto en horribles pensamientos sobre almas sorbidas que se dio de bruces con la profesora McGonagall mientras subía por las escaleras.
«Mira por dónde vas, Potter».
«Lo siento, profesora. Fui a buscarte a la sala común de Gryffindor». «Bueno, aquí la tienes. Hemos hecho todas las comprobaciones y parece que está bien. En algún lugar tienes un buen amigo, Potter. Harry se quedó con la boca abierta. La profesora McGonagall sostenía su saeta de fuego, que tenía un aspecto tan magnífico como siempre. «¿Puedo quedármela?», dijo Harry con voz desmayada. «¿De verdad? ¿De verdad?», dijo sonriendo la profesora McGonagall. «Tendrás que familiarizarte con ella antes del partido del sábado, ¿no? Haz todo lo posible por ganar, porque si no, quedaremos eliminados por octavo año consecutivo, como me acaba de recordar muy amablemente el profesor Snape». Harry subió por las escaleras hacia la torre de Gryffindor sin habla, llevando la saeta de fuego. Al doblar una esquina vio a Ron, que se precipitaba hacia él con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Te la ha dado? ¡Estupendo! ¿Me dejarás que monte en ella? ¿Mañana?» «Sí, por supuesto», respondió Harry con un entusiasmo que no había experimentado desde hacía un mes. «Tendríamos que hacer las paces con Hermión. Solo quería ayudar». «Sí, de acuerdo. Está en la sala común trabajando, para variar». Llegaron al corredor que llevaba a la torre de Gryffindor y vieron a Neville Longbottom que suplicaba a Ser Cadogan que lo dejara entrar. «Las escribí, pero se me deben de haber caído en alguna parte».
«¡Ita otro con ese cuento!»,
vociferaba Ser Cadogan, luego viendo a Ron y a Harry.
«Voto abríos, mis valientes y jóvenes vasallos. Venid a atar a este demente que trata de forzar la entrada».
«Cierra la boca», dijo Ron al llegar junto a Neville. «He perdido las contraseñas», les confesó Neville abatido. «Le pedí que me dijera las contraseñas de esta semana, porque las está cambiando continuamente y ahora no sé dónde las tengo». «Rompetechos», dijo Harry a Ser Cadogan, que parecía muy decepcionado y reacio a dejarlos pasar. Hubo murmullos repentinos y emocionados cuando todos se dieron la vuelta y rodearon a Harry para admirar su saeta de fuego. «¿Cómo la has conseguido, Harry? ¿Me dejarás dar una vuelta? ¿Ya la has probado, Harry? Ravenclaw no tiene nada que hacer. Todos van montados en barredora 7. ¿Puedo cogerla, Harry?». Después de unos 10 minutos en que la saeta de fuego fue pasando de mano en mano y admirada desde cada ángulo, la multitud se dispersó y Harry y Ron pudieron ver a Hermión, la única que no había corrido hacia ellos y había seguido estudiando. Harry y Ron se acercaron a su mesa y la muchacha levantó la vista. «Me la han devuelto», le dijo Harry sonriendo y levantando la saeta de fuego. «¿Lo ves, Hermión? No había nada malo en ella». «Bueno, podría haberlo», repuso Hermión. «Por lo menos ahora sabes que es segura». «Sí, supongo que sí», dijo Harry. «Será mejor que la deje arriba». «Yo la llevaré», se ofreció Ron con entusiasmo. «Tengo que darle a Scabbers el tónico para ratas». Cogió la saeta de fuego y sujetándola como si fuera de cristal, la subió hasta el dormitorio de los chicos. «¿Me puedo sentar?», preguntó Harry a Hermión. «Supongo que sí», contestó Hermión retirando un montón de pergaminos que había sobre la silla. Harry echó un vistazo a la mesa abarrotada, al largo trabajo de artimancia cuya tinta todavía estaba fresca, al todavía más largo trabajo para la asignatura de estudios Muggles, explicad por qué los Muggles necesitan la electricidad, y a la traducción rúnica en que Hermión se hallaba enfrascada. «¿Qué tal lo llevas?», preguntó Harry. «Bien, ya sabes, trabajando duro», respondió Hermión. Harry vio que de cerca parecía casi tan agotada como Lupin. «¿Por qué no dejas un par de asignaturas?», preguntó Harry viéndola revolver entre libros en busca del diccionario de runas. «No podría», exclamó Hermión escandalizada. «La artimancia parece horrible», observó Harry cogiendo una tabla de números particularmente abstrusa. «No, es maravillosa», dijo Hermión con sinceridad. «Es mi asignatura favorita. Es...». Pero Harry no llegó a enterarse de que tenía de maravilloso la artimancia. En aquel preciso instante, resonó un grito ahogado en la escalera de los chicos. Todos los de la sala común se quedaron en silencio, petrificados, mirando hacia la entrada. Se acercaban unos pasos apresurados que se oían cada vez más fuerte. Y entonces apareció Ron arrastrando una sábana. «¡Mira!», gritó acercándose a zancadas a la mesa de Hermión. «¡Mira!», repitió sacudiendo la sábana delante de su cara. «¿Qué pasa, Ron?». «¡Scabbers! ¡Mira, Scabbers!». Hermión se apartó de Ron echándose hacia atrás muy asombrada. Harry observó la sábana que sostenía Ron. Había algo rojo en ella, algo que se parecía mucho a... «¡Sangre!», exclamó Ron en medio del silencio. «¡No está! ¿Y sabes lo que había en el suelo?». «¡No!», dijo Hermión con voz temblorosa. Ron tiró algo encima de la traducción rúnica de Hermión. Ella y Harry se inclinaron hacia adelante. Sobre las inscripciones extrañas y espigadas había unos pelos de gato, largos y de color canela.
Capítulo 13. Gryffindor contra Ravenclaw. Parecía el fin de la amistad entre Ron y Hermione. Estaban tan enfadados que Harry no veía ninguna posibilidad de reconciliarlos. A Ron le enfurecía que Hermione no se hubiera tomado en ningún momento en serio los esfuerzos de Crookshanks por comerse a Scabbers, que no se hubiera preocupado por vigilarlo y que todavía insistiera en la inocencia de Crookshanks y en que Ron tenía que buscar a Scabbers debajo de las camas. Hermione, en tanto, sostenía con encono que Ron no tenía ninguna prueba de que Crookshanks se hubiera comido a Scabbers, que los pelos canela podían encontrarse allí desde Navidad y que Ron había cogido ojeriza a su gato desde el momento en que éste se le había echado a la cabeza en la tienda de animales mágicos. En cuanto a él, Harry estaba convencido de que Crookshanks se había comido a Scabbers y cuando intentó que Hermione comprendiera que todos los indicios parecían demostrarlo, la muchacha se enfadó con Harry también.
«Ya sabía que te pondrías de parte de Ron», chilló Hermione. «Primero la saeta de fuego, ahora es Scabbers. Todo es culpa mía, ¿verdad? Lo único que te pido, Harry, es que me dejes en paz. Tengo mucho que hacer».
Ron estaba muy afectado por la pérdida de su rata. «Vamos, Ron, siempre te quejabas de lo aburrida que era Scabbers», dijo Fred con intención de animarlo. «Y además, llevaba mucho tiempo descolorida. Se estaba consumiendo». Sin duda ha sido mejor para ella morir rápidamente. Un bocado y no se dio ni cuenta.
¡Fred! Exclamó Ginny indignada.
Lo único que hacía era comer y dormir, Ron. Tú también lo decías, intervino George.
En una ocasión mordió a Goyle, dijo Ron con tristeza. ¿Te acuerdas, Harry?
Sí, es verdad, respondió Harry.
Fue su momento grandioso, comentó Fred, incapaz de contener una sonrisa. La cicatriz que tiene Goyle en el dedo quedará como un último tributo a su memoria. Venga, Ron, vete a Hogsmeade y cómprate otra rata. ¿Para qué lamentarse tanto? En un desesperado intento de animar a Ron, Harry lo persuadió de que acudiera al último entrenamiento del equipo de Gryffindor antes del partido contra Ravenclaw y podría dar una vuelta en la saeta de fuego cuando hubieran terminado. Esto alegró a Ron durante un rato.
¡Estupendo! ¡Podré marcar goles montado en ella!
Así que se encaminaron juntos hacia el campo de Quidditch. La señora Hawk, que seguía supervisando los entrenamientos de Gryffindor para cuidar de Harry, estaba tan impresionada por la saeta de fuego como todos los demás. La tomó en sus manos antes del comienzo y les dio su opinión profesional.
«¡Mirad qué equilibrio! Si la serie Nimbus tiene un defecto, es esa tendencia a escorar hacia la cola. Cuando tienen ya unos años, desarrollan una resistencia al avance». También han actualizado el palo, que es algo más delgado que el de las barredoras. Me recuerda al de la vieja flecha plateada. Es una pena que dejaran de fabricarlas. Yo aprendí a volar en una y también era una escoba excelente.
Siguió hablando de esta manera durante un rato hasta que Wood dijo:
Señora Hawk, ¿le puede devolver a Harry la saeta de fuego? Tenemos que entrenar.
Oh, sí, claro. Toma, Potter, dijo la señora Hawk. Me sentaré aquí con Wesley.
Ella y Ron abandonaron el campo y se sentaron en las gradas, y el equipo de Gryffindor rodeó a Wood para recibir las últimas instrucciones para el partido del día siguiente.
Harry, acabo de enterarme de quién será el buscador de Ravenclaw. Es Cho Chang. Es una alumna de cuarto y es bastante buena. Yo esperaba que no se encontrara en forma porque ha tenido algunas lesiones.
Wood frunció el entrecejo para expresar su disgusto ante la total recuperación de Cho Chang, y luego dijo:
Por otra parte, monta una cometa 260 que al lado de la saeta de fuego parece un juguete. Echó a la escoba una mirada de ferviente admiración y dijo: ¡Vamos!
Y por fin Harry montó en la saeta de fuego y se elevó del suelo. Era mejor de lo que había soñado. La saeta giraba al más ligero roce. Parecía obedecer más a sus pensamientos que a sus manos. Corrió por el terreno de juego a tal velocidad que el estadio se convirtió en una mancha verde y gris. Harry le dio un viraje tan brusco que Alicia Spinett profirió un grito. A continuación descendió en picado con perfecto control y rozó el césped con los pies antes de volver a elevarse 10, 15, 20 metros.
¡Harry, suelto la snitch! Gritó Wood.
Harry se volvió y corrió junto a una bludger hacia la portería. La adelantó con facilidad. Vio la snitch que salía disparada por detrás de Wood y al cabo de 10 segundos la tenía en la mano. El equipo lo vitoreó entusiasmado. Harry soltó la snitch, le dio un minuto de ventaja y se lanzó tras ella esquivando al resto del equipo. La localizó cerca de una rodilla de Katie Bell, dio un rodeo y volvió a atraparla. Fue la mejor sesión de entrenamiento que habían tenido nunca. El equipo, animado por la presencia de la saeta de fuego, realizó los mejores movimientos de forma impecable. Y cuando descendieron, Wood no tenía una sola crítica que hacer, lo cual, como señaló George Wesley, era una absoluta novedad. «No sé qué problema podríamos tener mañana», dijo Wood. «Tan solo... Harry, ha resuelto tu problema con los dementores, ¿verdad?»
«Sí», dijo Harry pensando en su débil Patronus y lamentando que no fuera más fuerte.
«Los dementores no volverán a aparecer, Oliver. Dumbledore se irritaría», dijo Fred con total seguridad.
«Esperemos que no», dijo Wood. «En cualquier caso, todo el mundo ha hecho un buen trabajo. Ahora volvamos a la torre. Hay que acostarse temprano».
«Me voy a quedar un ratito. Ron quiere probar la saeta», comentó Harry a Wood. Y mientras el resto del equipo se encaminaba a los vestuarios, Harry fue hacia Ron, que saltó la barrera de las tribunas y se dirigió hacia él. La señora Hawk se había quedado dormida en el asiento.
«Ten», le dijo Harry entregándole la saeta de fuego.
Ron montó en la escoba con cara de emoción y salió zumbando en la noche que empezaba a caer, mientras Harry paseaba por el extremo del campo observándolo. Cuando la señora Hawk despertó sobresaltada, ya era completamente de noche. Riñó a Harry y Ron por no despertarla y los obligó a volver al castillo. Harry se echó al hombro la saeta de fuego y los dos salieron del estadio a oscuras, comentando el suave movimiento de la saeta, su formidable aceleración y su viraje milimétrico. Estaban a mitad de camino cuando Harry, al mirar hacia la izquierda, vio algo que le hizo dar un brinco. Dos ojos que brillaban en la oscuridad. Se detuvo en seco, el corazón le latía con fuerza.
«¿Qué ocurre?», dijo Ron.
Harry señaló hacia los ojos. Ron sacó la varita y musitó. «¡Lumos!». Un rayo de luz se extendió sobre la hierba, llegó hasta la base de un árbol e iluminó sus ramas. Allí, oculto en el follaje, estaba Crookshanks.
«¡Sal de ahí!», gritó Ron agachándose y cogiendo una piedra del suelo.
Pero antes de que pudiera hacer nada, Crookshanks se había desvanecido con un susurro de su larga cola canela.
«¿Lo ves?», dijo Ron furioso tirando la piedra al suelo. «Aún le permite andar a sus anchas. Seguramente piensa acompañar los restos de Scabbers con un par de pájaros».
Harry no respondió. Respiró aliviado. Durante unos segundos había creído que aquellos ojos eran los del Grimm. Siguieron hacia el castillo. Avergonzado por su instante de terror, Harry no explicó nada a su amigo. Tampoco miró a derecha ni a izquierda hasta que llegaron al bien iluminado vestíbulo. Al día siguiente, Harry bajó a desayunar con los demás chicos de su dormitorio, que por lo visto pensaban que la saeta de fuego era merecedora de una especie de guardia de honor. Al entrar Harry en el gran comedor, todos se volvieron a mirar la saeta de fuego, murmurando emocionados. Harry vio con satisfacción que los del equipo de Slytherin estaban atónitos.
«¿Les has visto la cara?», le preguntó Ron con alegría, volviéndose a mirar a Malfoy. «¡No se lo puede creer! ¡Es estupendo!».
Wood también estaba orgulloso de la saeta de fuego.
«Déjala aquí, Harry», dijo poniendo la escoba en el centro de la mesa y dándole la vuelta con cuidado para que el nombre quedara visible.
Los de Ravenclaw y Hufflepuff se acercaron para verla. Cedric Diggory fue a felicitar a Harry por haber conseguido un sustituto tan soberbio para su Nimbus, y la novia de Percy, Penélope Clearwater de Ravenclaw, pidió permiso para cogerla.
«Sin sabotajes, ¿eh, Penélope?», le dijo efusivamente Percy mientras la joven examinaba detenidamente la saeta de fuego.
«Penélope y yo hemos hecho una apuesta», dijo al equipo. 10 galeones a ver quién gana». Penélope dejó la saeta de fuego, le dio las gracias a Harry y volvió a la mesa.
«Harry, procura ganar», le dijo Percy en un susurro apremiante, «porque no tengo 10 galeones. Ya voy, Penélope».
Y fue con ella al terminarse la tostada.
«¿Estás seguro de que puedes manejarla, Potter?», dijo una voz fría y arrastrada.
Draco Malfoy se había acercado para ver mejor, y Crabbe y Goyle estaban detrás de él.
«Sí, creo que sí», contestó Harry. «Muchas características especiales, ¿verdad?», dijo Malfoy con un brillo de malicia en los ojos. «Es una pena que no incluya paracaídas, por si aparece algún dementor».
Crabbe y Goyle se rieron.
«Y es una pena de que no tengas 3 brazos», le contestó Harry. «De esa forma podrías coger la Snitch».
El equipo de Gryffindor se rió con ganas. Malfoy entornó sus ojos claros y se marchó ofendido. Lo vieron reunirse con los demás jugadores de Slytherin, que juntaron las cabezas seguramente para preguntarle a Malfoy si la escoba de Harry era de verdad una saeta de fuego. A las 11:15, el equipo de Gryffindor se dirigió a los vestuarios.
El tiempo no podía ser más distinto del que había imperado en el partido contra Hufflepuff. Hacía un día fresco y despejado, con una brisa muy ligera. Esta vez no habría problemas de visibilidad, y Harry, aunque estaba nervioso, empezaba a sentir la emoción que solo podía producir un partido de Quidditch. Oían al resto del colegio que se dirigía al estadio. Harry se quitó las ropas negras del colegio, sacó del bolsillo la varita y se la metió dentro de la camiseta que iba a llevar bajo las ropas de Quidditch. Esperaban no necesitarla. Se preguntó de repente si el profesor Lupin estaría entre el público viendo el partido. «Ya sabéis lo que tenéis que hacer», dijo Wood cuando se disponían a salir del vestuario. «Si perdemos este partido, estamos eliminados. Solo tenéis que hacerlo como el entrenamiento de ayer y todo irá de perlas». Salieron al campo y fueron recibidos con un aplauso tumultuoso. El equipo de Ravenclaw de color azul aguardaba ya en el campo. La buscadora, Cho Chang, era la única chica del equipo y a pesar de los nervios no pudo dejar de notar que era muy guapa. Ella le sonrió cuando los equipos se alinearon uno frente al otro detrás de sus capitanes y sintió una ligera sacudida en el estómago que no creyó que tuviera nada que ver con los nervios. «Boot, Davis, daos la mano», ordenó la señora Hawk. Y Boot le estrechó la mano al capitán de Ravenclaw. «Montad en las escobas. Cuando suene el silbato, 3, 2, 1. Harry despegó del suelo y la saeta de fuego se levantó más rápido que ninguna otra escoba. Planeó por el estadio y empezó a buscar la Snitch, escuchando todo el tiempo los comentarios de Lee Jordan, el amigo de los gemelos Fred y George.
«Han empezado a jugar y el objeto de expectación en este partido es la saeta de fuego que monta Harry Potter del equipo de Gryffindor. Según la revista El Mundo de la Escoba, la saeta es la escoba elegida por los equipos nacionales para el campeonato mundial de este año. Jordan, ¿te importaría explicar lo que ocurre en el partido?»,
interrumpió la voz de la profesora McGonagall.
«Tiene razón, profesora. Solo daba algo de información complementaria. La saeta de fuego, por cierto, está dotada de frenos automáticos y... ¡Jordan! Vale, vale. Gryffindor tiene la pelota. Katie Bell se dirige a la meta».
Harry pasó como un rayo al lado de Katie y en dirección contraria, buscando a su alrededor un resplandor dorado y notando que Cho Chang le pisaba los talones. La jugadora volaba muy bien. Continuamente se le cruzaba, obligándole a cambiar de dirección. «¡Enséñale cómo se acelera, Harry!», le gritó Fred al pasar velozmente por su lado en persecución de una Bludger que se dirigía hacia Alicia. Harry aceleró la saeta al rodear los postes de la meta de Ravenclaw, seguido de Cho. La vio en el momento en que Katie conseguía el primer tanto del partido, y las gradas ocupadas por los de Gryffindor enloquecían de entusiasmo. La Snitch muy próxima al suelo, cerca de una de las barreras. Harry descendió en picado. Cho lo vio y salió rápidamente tras él. Harry aumentó la velocidad. Estaba embargado de emoción. Su especialidad eran los descensos en picado. Estaba a 3 metros de distancia. Entonces una Bludger impulsada por uno de los golpeadores de Ravenclaw surgió ante Harry veloz como un rayo. Harry viró, la esquivó por 1 centímetro. Tras esos escasos y cruciales segundos, la Snitch desapareció. Los seguidores de Gryffindor dieron un grito de decepción y los de Ravenclaw aplaudieron a rabiar a su golpeador. George Weasley desfogó su rabia enviando la segunda Bludger directamente contra el golpeador que había lanzado contra Harry. El golpeador tuvo que dar en el aire una vuelta de campana para esquivarla.
«Gryffindor gana por 80-0. Y miren esa saeta de fuego. Potter le está sacando partido. Vean cómo gira. La cometa de Chang no está a su altura. La precisión y equilibrio de la saeta es realmente evidente en estos largos. Jordan, te pagan para que hagas publicidad de las saetas de fuego. Sigue comentando el partido».
Ravenclaw jugaba la defensiva y habían marcado 3 goles, lo cual había reducido la distancia con Gryffindor a 50 puntos. Si Cho atrapaba a la Snitch antes que él, Ravenclaw ganaría. Harry descendió evitando por muy poco a un cazador de Ravenclaw y buscó la Snitch por todo el campo desesperadamente. Vio un destello dorado y un aleteo de pequeñas alas. La Snitch rodeaba la meta de Gryffindor. Harry aceleró con los ojos fijos en la mota de oro que tenía delante, pero un segundo después surgió Cho bloqueándole. «¡Harry, no es momento para portarse como un caballero!», gritó Wood cuando Harry viró para evitar una colisión. «¡Si es necesario, tírala de la escoba!». Harry volvió la cabeza y vio a Cho. La muchacha sonreía. La Snitch había desaparecido de nuevo.
Harry ascendió con la saeta y enseguida se encontró a 7 metros por encima del nivel de juego. Por el rabillo del ojo, vio que Cho lo seguía. Prefería marcarlo a buscar la snitch. Bien, pues, si quería perseguirlo, tendría que atenerse a las consecuencias. Volvió a bajar en picado. Cho, creyendo que había vuelto a ver a la snitch, quiso seguirle. Harry frenó muy bruscamente. Cho se precipitó hacia abajo. Harry, una vez más, ascendió veloz como un rayo y entonces vio por tercera vez la snitch. Brillaba por encima del medio del campo de Ravenclaw. Aceleró. También lo hizo Cho, muchos metros por debajo. Harry iba delante, acercándose cada vez más a la snitch. Entonces... ¡Oh! Gritó Cho, señalando hacia abajo. Harry se distrajo y bajó la vista. 3 dementores, altos, encapuchados y vestidos de negro lo miraban. No se detuvo a pensar. Metió la mano por el cuello de la ropa, sacó la varita y gritó... ¡Expecto Patronum! Algo blanco y plateado, enorme, salió de la punta de la varita. Sabía que había disparado hacia los dementores, pero no se entretuvo en comprobarlo. Con la mente aún despejada, miró delante de él. Ya casi estaba. Alargó la mano con la que aún empuñaba la varita y pudo hacerse con la pequeña y rebelde snitch. Se oyó el silbato de la señora Hawk. Harry dio media vuelta en el aire y vio 6 borrones rojos que se le venían encima. Al momento siguiente, todo el equipo lo abrazaba tan fuerte que casi lo derribaron de la escoba. De abajo llegaba el griterío de la afición de Gryffindor. ¡Este es mi valiente! Exclamaba Boot una y otra vez. Alicia, Angélica y Katie besaron a Harry y Fred le dio un abrazo tan fuerte que Harry creyó que se le iba a salir la cabeza. En completo desorden, el equipo se las ingenió para abrirse camino y volver al terreno de juego. Harry descendió de la escoba y vio un montón de seguidores de Gryffindor saltando al campo con Ron en cabeza. Antes de que se diera cuenta, lo rodeaba una multitud alegre que le ovacionaba. ¡Sí! Gritó Ron subiéndole a Harry del brazo. ¡Sí! ¡Bien hecho, Harry! Le dijo Percy muy contento. ¡Acabo de ganar 10 galeones! ¡Tengo que encontrar a Penélope, disculpa! ¡Estupendo, Harry! Gritó Seamus Finnegan.
¡Muy bien!
Dijo Hagrid con voz de trueno por encima de las cabezas de los de Gryffindor.
Fue un Patronus bastante bueno.
Susurró una voz a Harry junto al oído. Harry se volvió y vio al profesor Lupin, que estaba encantado y sorprendido.
«Los dementores no me afectaron en absoluto», dijo Harry emocionado. «No sentí nada».
«Eso sería porque... porque no eran dementores»,
dijo el profesor Lupin.
«Ven y lo verás».
Sacó a Harry de la multitud para enseñarle el borde del terreno de juego.
«Le has dado un buen susto al señor Malfoy»,
dijo Lupin. Harry se quedó mirando. Tendidos en confuso montón estaban Malfoy, Crabbe y Goyle y Marcus Flynn, el capitán del equipo de Slytherin, todos forcejeando por quitarse unas túnicas largas, negras y con capucha. Parecía como si Malfoy se hubiera puesto de pie sobre los hombros de Goyle. Delante de ellos, muy enfadada, estaba la profesora McGonagall.
«¡Un truco indigno!», gritaba. «¡Un intento cobarde e innoble de sabotear al buscador de Gryffindor! ¡Castigo para todos y 50 puntos menos para Slytherin! ¡Pondré esto en conocimiento del profesor Dumbledore! ¡No os quepa la menor duda! ¡Ah! ¡Aquí llega!».
Si algo podía ponerle la guinda a la victoria de Gryffindor era aquello. Ron, que se había abierto camino para llegar junto a Harry, se partía de la risa mientras veían a Malfoy forcejeando para quitarse la túnica, con la cabeza de Goyle todavía dentro.
«¡Vamos, Harry!», dijo George abriéndose camino. «Vamos a celebrarlo ahora a la sala común de Gryffindor».
«Bien», contestó Harry.
Y más contento de lo que se había sentido en mucho tiempo, acompañó al resto del equipo hacia la salida del estadio y otra vez en el castillo, vestidos aún con la túnica escarlata. Era como si hubieran ganado ya la Copa de Quidditch. La fiesta se prolongó todo el día y hasta bien entrada la noche. Fred y George Weasley desaparecieron un par de horas y volvieron con los brazos cargados con botellas de cerveza de mantequilla, refresco de calabaza y bolsas de dulces de Honky Dukes.
«¿Cómo lo habéis hecho?»,
preguntó Angelina Johnson mientras George arrojaba sapos de menta a todos.
«Con la ayuda de Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta», susurró Fred al oído de Harry.
Solo había una persona que no participaba en la fiesta. Hermione, inverosiblemente sentada en un rincón, se esforzaba por leer un libro enorme que se titulaba «Vida doméstica y costumbres sociales de los muggles británicos». Harry dejó la mesa en que Fred y George habían empezado a hacer juegos malabares con botellas de cerveza de mantequilla y se acercó a ella.
«¿No has venido al partido?»,
le preguntó.
«Claro que sí»,
respondió Hermión con voz curiosamente aguda sin levantar la vista.
Y me alegro mucho de que ganáramos, y creo que tú lo hiciste muy bien, pero tengo que terminar esto para el lunes.
Vamos, Hermión, ven a tomar algo, dijo Harry mirando hacia Ron y preguntándose si estaría de un humor lo bastante bueno para enterrar el hacha de guerra.
No puedo, Harry, aún tengo que leer 422 páginas, contestó Hermión, que parecía un poco histérica.
Además, también miró a Ron, él no quiere que vaya. No pudo negarlo porque Ron escogió aquel preciso momento para decir en voz alta:
si Scabbers no hubiera muerto, podría comerse ahora unas cuantas moscas de café con leche. ¿Le gustaban tanto?
Hermión se echó a llorar. Antes de que Harry pudiera hacer o decir nada, se puso el mamotreto en la axila y sin dejar de sollozar, salió corriendo hacia la escalera que conducía al dormitorio de las chicas y se perdió de vista.
¿No puedes darle una oportunidad?, preguntó Harry a Ron en voz baja.
¡No!, respondió Ron rotundamente. ¡Si al menos lo lamentara! Pero Hermión nunca admitirá que obró mal. Es como si Scabbers se hubiera ido de vacaciones o algo parecido.
La fiesta de Gryffindor solo terminó cuando la profesora McGonagall se presentó a la una de la madrugada con su bata de tela escocesa y la redecilla en el pelo para mandarles que se fueran a dormir. Harry y Ron subieron al dormitorio todavía comentando el partido. Al final, exhausto, Harry se metió en la cama de dosel, corrió las cortinas para tapar un rayo de luna, se acostó y se durmió inmediatamente. Tuvo un sueño muy raro. Caminaba por un bosque con la saeta de fuego al hombro, persiguiendo algo de color blanco plateado. El ser serpenteaba por entre los árboles y Harry apenas podía vislumbrarlo entre las hojas. Con ganas de alcanzarlo, apretó el paso, pero al ir más a prisa, su presa lo imitó. Harry echó a correr y oyó un ruido de cascos que adquirían velocidad. Harry corría con desesperación y oía un galope delante de él. Entró en un claro del bosque y...
¡ah! ¡No!
Harry despertó tan de repente como si lo hubieran golpeado en la cara. Desorientado en medio de la total oscuridad, buscó a tientas las cortinas de la cama. Oía ruidos a su alrededor y la voz de Seamus Finnegan desde el otro extremo del dormitorio.
¿Qué ocurre?
A Harry le pareció que se cerraba la puerta del dormitorio. Tras encontrar la separación de las cortinas, las abrió al mismo tiempo que Dean Thomas encendía su lámpara. Ron estaba incorporado en la cama, con las cortinas echadas a un lado y una expresión de pánico en el rostro.
¡Black! ¡Sirius Black! ¡Con un cuchillo!
¿Qué?
¡Aquí, ahora mismo! ¡Rasgó las cortinas! ¡Me despertó!
¿No estarías soñando, Ron?, preguntó Dean.
¡Mirad las cortinas! ¡Os digo que estaba aquí!
Todos se levantaron de la cama. Harry fue el primero en llegar a la puerta del dormitorio. Se lanzaron por la escalera. Las puertas se abrían tras ellos y los interpelaban voces soñolientas.
¿Quién ha gritado? ¿Qué hacéis?
La sala común estaba iluminada por los últimos rescoldos del fuego y llena de restos de la fiesta. No había nadie allí.
¿Estás seguro de que no soñaba, Ron?
¡Os digo que lo vi!
¿Por qué armáis tanto jaleo?
La profesora McGonagall nos ha mandado a acostarnos.
Algunas chicas habían bajado poniéndose la bata y bostezando.
«Estupendo, ¿continuamos?», preguntó Fred Weasley con animación.
«Todo el mundo a la cama», ordenó Percy, entrando a prisa en la sala común y poniéndose mientras hablaba su insignia de premio anual en el pijama.
«Percy, Sirius Black», dijo Ron con voz débil. «En nuestro dormitorio, con un cuchillo, me despertó».
Todos contuvieron la respiración.
«¡Absurdo!», dijo Percy con cara de susto. «Has comido demasiado, Ron. Has tenido una pesadilla».
«¡Te digo que...»
«Venga, ya basta».
Llegó la profesora McGonagall. Cerró la puerta de la sala común y miró furiosa a su alrededor.
«Me encanta que Gryffindor haya ganado el partido, pero esto es ridículo».
«Percy, no esperaba esto de ti».
«Le aseguro que no he dado permiso, profesora», dijo Percy indignado.
«Precisamente, les estaba diciendo a todos que regresaran a la cama». «Mi hermano Ron tuvo una pesadilla».
«¡No fue una pesadilla!», gritó Ron. «Profesora, me desperté y Sirius Black estaba delante de mí, con un cuchillo en la mano».
La profesora McGonagall lo miró fijamente.
«No digas tonterías, Weasley. ¿Cómo iba a pasar por el retrato?».
«¡Hay que preguntarle!»,
dijo Ron señalando con el dedo la parte trasera del cuadro de Sir Cadogan.
«¡Hay que preguntarle si ha visto!».
Mirando a Ron con recelo, la profesora McGonagall abrió el retrato y salió. Todos los de la sala común escucharon conteniendo la respiración.
Ser Cadogan ha dejado entrar a un hombre en la torre de Gryffindor.
—¡Oh, sí, gentil señora!
—gritó Ser Cadogan. Todos dentro y fuera de la sala común se quedaron callados, anonadados.
¿De verdad? —dijo la profesora McGonagall. —¿Pero y la contraseña?
—Me la dijo
—respondió altanero Ser Cadogan.
—Se sabían las de todas las semanas, señora. Las traía escritas en un papel.
La profesora McGonagall volvió a pasar por el retrato para encontrarse con la multitud, que estaba estupefacta. Se había quedado blanca como la tiza.
—¿Quién ha sido? —preguntó con voz temblorosa. —¿Quién ha sido el tonto que ha escrito las contraseñas de la semana y las ha perdido?
Hubo un silencio total, roto por un leve grito de terror. Neville Longbottom, temblando desde los pies calzados con zapatillas de tela hasta la cabeza, levantó la mano muy lentamente.